Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast, nuestro podcast, Un Par. Yo soy Daniela.
Yo soy Federico.
Y hoy les damos la bienvenida a un nuevo episodio de este, su podcast y nuestro podcast. En un día muy especial para nosotros, porque creo que valga como también aclarar que ha sido un mes bendecido, porque cada vez que empezábamos a planear, como que se alineaba todo para hacer que los episodios tuvieran un poco de coherencia, de que habláramos de temas bastante profundos y como con un significado muy importante para nosotros, ¿no? Y pues hoy, 8 de septiembre, estamos celebrando en la Iglesia Católica la Natividad de la Virgen María. Y bueno, muchos se preguntarán como, ¿qué es esto? No tengo mucho conocimiento. Pues nosotros les vamos a hablar qué es el nacimiento de la Virgen María, ¿no? Y pues en este episodio, además de hablar de esa mujer que ha sido ejemplo para muchas personas, sobre todo para mí personalmente, siento que ha sido un ejemplo grandísimo en mi vida, pues vamos a hablar de las madres, ¿no? Y este episodio se llama Nací de una mamá. Así como hablamos pues de un padre en el cumpleaños de nuestro papá, que hablamos también de esos nuevos comienzos, pues qué mejor que ese nuevo comienzo también, hablando de una persona muy importante en nuestras vidas, creo que hablo en parte de los dos, es el pilar también en nuestra casa, y es una mujer maravillosa que pues es nuestra mamá Clara.
Totalmente. Yo siento que es muy especial este episodio porque, fijo, nos coincide la natividad de la Virgen María. Veníamos hablando, obviamente, de nuestro papá, y siento que el papel y el valor que juega una mamá en cualquier familia es muy especial, es muy importante. Creo que es fundamental, y desde la misma creación, cuando Dios decide darle una compañera a Adán, pues se ve que realmente el hombre necesita de esa compañía, de esa figura femenina en la familia. Y creo que nosotros hemos podido también, de cierto modo, experimentar y tener siempre a nuestra mamá, gracias a Dios, hasta el día de hoy. Entonces creo que también con ese ejemplo podemos hablar con una verdad propia y con claridad, con certeza de este tema, sin ninguna duda.
Sí, total. Y pues bueno, queremos como contarles un poquito, porque sabemos que de pronto muchos de los que están escuchándonos no conocen mucho de la Virgen María, o de pronto están un poco exentos a quererla conocer, pero de verdad queremos hacerlo como desde nuestro corazón, desde lo que nosotros sabemos, y más allá de verlo como un tema de religiosidad, es como ver que fue una figura y es una figura importante para la vida de Jesús. Entonces vamos a hablar un poco de ella. Ella nace en Nazaret de Galilea, pues más o menos dicen que María cuando digamos que concibe a Jesús, ella tendría entre 15 a 20 años de edad, o sea, era muy joven.
Muy joven, sí.
Dice que nace en el seno de un hogar también construido por Joaquín y Ana, ¿verdad? Y ellos pues hacían parte como ese núcleo, ¿no? Entonces por eso también como este título de nací de una mamá, o sea, María, la madre de Jesús, la madre también de nosotros espiritual, nace también de una mujer consagrada, una mujer que sin duda le debió inculcar valores, que la educaron desde una religión pues judía, en donde ella conocía las leyes de Dios, en donde ella hizo parte de la iglesia y de conocer y tener una relación directa con el Padre. Entonces me parece súper bonito eso, como cada uno de nosotros de verdad nace de una mujer que al tenernos en su vida, pues se les pone este nombre, ¿no? Como mamá, ¿no? Nuestra madre. Entonces, hablamos de ella como una mujer que dio un sí rotundo. Siento que esa palabra, que es como tan cortica, pero que muchas veces la utilizamos como sin el valor que se merece, porque es como, voy a hacer algo, no sé, quiero hacer, ¿me puedes hacer un favor? Sí, pero duro eternidades haciéndolo. Pero ella fue como, vas a concebir a Jesús, al Hijo de Dios. Fue como, acepto. Y fue rotundo, o sea, desde ahí ella entendió que iba a seguir un caminar en su barriga teniendo a Jesús. Entonces, súper lindo eso.
Claro, Además es que si nos ponemos en contexto, que se te aparezca un ángel en un sueño y tú con 14, 15 años, más o menos, muy joven, obviamente María conocía a Dios, conocía pues la voluntad que quizás él tenía, pero que se le presente este ángel y le diga, vas a tener en tu vientre, vas a dar a luz al hijo de Dios, o sea, es algo muy grande y es una decisión que realmente se tiene que pensar.
Claro.
Y ella sin ningún tipo de dudas dijo sí.
Creo que en este momento muchos de nosotros hubiéramos dudado y le hubiéramos dicho como, oye, espera un segundo, déjame pensarlo, me va a tomar un tiempo, como pasa muy
No,
frecuentemente.
claro, y nos pasa con cosas muy mínimas, que en verdad la respuesta es muy clara y aún así nosotros decimos como, ¿será que sí? ¿Será que no? Y María con esta labor tan grande, porque al convertirse en la madre de Dios literalmente se convierte en la madre de toda la iglesia católica y de todos los seres en el mundo, porque al final todos somos hijos de Dios.
Claro, que deciden también recibirla, no como una imagen a la cual idolatrar o, mejor dicho, a la cual adorar más que Dios, porque cabe aclarar que nosotros no adoramos a la Virgen María, sino que nosotros la veneramos, la consideramos una persona indispensable en nuestra iglesia y una intercesora. Más adelante vamos a hablar un poco de eso, pero entonces es muy lindo ver como que tenemos esa figura, siento también muy muy femenina, y de decir, bueno, voy a tomar todos estos valores que ella tiene, porque ella fue una mujer que desde el principio dijo como voy a ser servicial, voy a ser humilde, y cuando empezábamos a leer un poco decía como cuando tuvo que callar, calló, pero también cuando habló, habló con carácter, por decirlo así, y como que fue coherente con sus actos, fue coherente en todo su caminar, en toda su vida, dio un voto también de castidad muy lindo, en donde obviamente llega un hombre a su vida y ella le dice como, mira, yo ya tengo mi vida depositada en Dios, si tú quieres hacer parte de esto por amor a Dios también, pues estaremos juntos, pero guardando como ese voto y esa promesa a Dios. Entonces me pareció también muy lindo como resaltar eso y resaltando todas estas virtudes, pues ella estuvo en todo el proceso de Jesús, ¿no? Y no fue nada sencillo.
No, para nada, porque al final, pues también tenía la responsabilidad de criar a ese Jesús de carne y hueso que estuvo aquí en la tierra y que sentía lo mismo que sentimos nosotros, estoy completamente seguro. Entonces María, yo creo que al final era una mujer llena de virtudes, llena de una inmensa sabiduría, obviamente. Yo creo que también Dios claramente sabía quién era María.
Claro.
Por eso la elige. Por eso la elige y por eso deposita esa confianza en esta mujer que sin duda alguna vino preparándose para pues este que era su destino. Al final de eso, no creo que Dios, en su infinita misericordia, en su infinita sabiduría, hubiera elegido pues a alguien que no estuviera, no digo que en las mismas condiciones de María, pero pues que no tuviera mucha coherencia con su evangelio, ¿no? Con su
Claro,
palabra.
claro. Sí, claro. Entonces, también súper lindo como resaltar eso. Y lo que hablábamos también en el capítulo anterior, en el episodio anterior, como ese volver a empezar, creo que nunca es tarde para uno tratar de cambiar sus cosas como que no gustan mucho. Yo lo pienso mucho en que uno muchas veces dice como, no, yo soy así y no voy a cambiar. Y pues no, en realidad tú puedes cambiar muchos actos que de pronto no te hacen una persona amable, no te hacen una persona como con un corazón dispuesto, sino que antes pues te restan mucho en tu vida. Entonces siento que uno en este volver a empezar también, qué lindo que uno pueda decir como, ok, quiero tener un poco de esa humildad, quiero tener un poco de ese servicio, quiero ser un poco más dócil, quiero escuchar un poco más, porque creo que a nosotras las mujeres nos pasa mucho que hablamos, 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 hablamos todo el tiempo y como que no tenemos un momento de silencio, no tenemos un momento de escuchar a la pareja, escuchar al hermano, escuchar a la familia, sino que uno es como yo, no sé, de por sí es como algo de la mujer, incluso a veces nos dicen como que nosotras tenemos no sé cuántas palabras y los hombres tienen menos, porque ellos tienden a ser un poco más callados, como a escuchar. Y alguna vez también escuché como, si quieres conquistar a una mujer, escúchala, porque
Claro.
uno siempre está hablando mucho. Entonces, como qué bonito que podamos tener esas virtudes que ella tiene. Y acá quiero resaltar y empezar a hablar de mi mamá, ¿no? Porque siento que mi mamá, obviamente como cualquier ser humano, pues tiene sus como cositas no agradables, por decirlo así, pero creo que al paso del tiempo, yo siento que yo he visto a mi mamá en un proceso de crecimiento espiritual y personal, también personal,
sin duda,
que me hacen sentirme como orgullosa, obviamente, pero también decir, bueno, si ella pudo en su edad, pues tampoco es que esté wow, pero digamos que uno que está más joven. Y ella lo logró y ella dijo como quiero depositarle mi vida a Dios y quiero empezar a cambiar ciertas cosas. Y sin duda mi mamá se ha vuelto una mujer sencilla, humilde, servicial, es como el pilar, ella te escucha, te aconseja. A mí me pasaba algo curioso con mi mamá y acá se los digo así a carta abierta. Mi relación con mi mamá en mi adolescencia no fue muy agradable, porque sentía que ella me cohibía mucho, pero también entendía que en su amor quería como protegerme de tantas cosas que también pues el mundo a veces te da como sin pensar en que de verdad pueden causar un daño, ¿no?
Claro.
Pero después mi mamá se volvió para mí mi mejor amiga. O sea, yo siento que mi mamá se ha vuelto esa persona a la que yo puedo llamar y contarle, a la que yo puedo llorar, a la que yo puedo acudir con los brazos abiertos y sé que ella no me va a juzgar, no me va a reprochar. Entonces me parece muy lindo eso porque siento que de pronto en algún momento vi una película como que Jesús chiquito se caía y María salía corriendo a alzarlo porque se había raspado las piernas. Entonces creo que ese también es un símbolo muy lindo de que siempre va a estar la madre ahí presente. Y va a estar ahí pues para librarte como de esos dolores. Y eso que de pronto ellas quisieran evitar, pero lastimosamente uno tiene que vivirlo, ¿no?
Claro, sin ninguna duda. Yo tengo pues muchos recuerdos con mi mamá. Al final creo que para el hombre la mamá significa esa primera figura femenina en la vida. Y he escuchado también que uno busca su pareja moldeándola a como era su mamá.
Okay.
Entonces, claro, uno trata de sentirse seguro. Yo siento que mi mamá para mí es seguridad. Mi mamá es una mujer berraca, es una mujer trabajadora, es una mujer echada para adelante. Pero es una mujer divertida, es una mujer que te sabe escuchar, que tiene ese don del consejo. Es una mujer sabia y al final siento que es cierto que desarrollan ese instinto, ese séptimo instinto, ¿no?
Ese séptimo
sentido que, wow, es impresionante. No entendería ninguna vez o en ningún momento cómo lo hacen, pero es algo, creo que viene con ellas. Y lo mencionabas tú, es eso, como vemos a la Virgen también, de cierto modo, es a esa persona que cuando quizás nuestra relación con Dios no está muy bien, es esa persona a la que acudimos.
Claro.
Le decimos como María, pues la verdad estoy un poquito alejado de Dios. Y sabes, como ese puentecito, como cuando uno quería un dulce o quería un regalo y sabía que si se le iba a pedir directo al papá, había probabilidades de que no. Pero sí, claro, si uno le decía a la mamá, probablemente eso se podía conseguir. Entonces siento que es como esa figura. Obviamente, comparto lo que dices, mamá en su infinito amor y en su infinita divinidad, porque sí, así lo puedo describir. Claro que fue una mujer que en algún momento cometió uno que otro error en su vida, y no por eso nosotros no hablamos con ella o no hablamos de ella con esta propiedad, pero al final creo que se levantó y sin duda alguna lo puedo decir, si no es por mi mamá, probablemente no, nosotros ahorita o la familia no estaría como está.
Sí, claro, no tendríamos pues eso de esa palabra también tan fundamental de familia.
Claro.
Ella, o sea, ¿cómo decirlo? Yo como mujer, muchas veces le dije a mi mamá como, no te quedes ahí. Y ella fue, o sea, Daniela, ¿qué me estás diciendo? O sea, por amor, porque yo decidí, o sea, ella siempre me enseñó o me ha enseñado que el amor, más allá de un sentimiento, también es una decisión.
Claro.
Ella decidió algo y ella lucha por eso. Y mi mamá, pues obviamente, sin ella, yo creo, como dice mi hermano, de pronto todo hubiera sido muy distinto.
Seguramente.
Pero pues hoy queremos honrarla, hoy queremos agradecerle también, porque ella muchas veces nos dice, ustedes son mis regalos inmerecidos. Y creo que muchas veces nosotros, o yo lo pienso así, creo que más bien ella es nuestro regalo inmerecido, porque uno de pronto en su niñez, en su adolescencia, pues no valoró esos momentos. Yo creo que ahorita que ella está lejos, pues me hubiera encantado poder compartir más con ella.
Claro.
Pero, ¿sabes? Uno no se da cuenta, y eso que digamos que yo, gracias a Dios, todavía la tengo viva y hablo con ella todo el tiempo, pero muchas veces pasa eso, que uno no se da cuenta de ese valor, de ese tesoro que tenemos en nuestro hogar, hasta que de verdad o se va, o pues digamos que fallece,
uh-huh.
o ya sucede algo que nosotros no podemos controlar.
Claro.
Entonces llega ese momento en el que uno dice, uff, hubiera podido hacer más por ella, hubiera podido abrazarla más, ¿sabes? Como hubiera podido decirle, oye, ma, vamos y nos comemos un helado las dos como madre e hija, o vamos y hacemos algo diferente. Recuerdo mucho en pandemia que ella era como la que nos alcahueteaba coger el comedor como mesa de ping pong y jugar con nosotros.
Sí.
Entonces como que qué lindo recordar eso y pues obviamente decirle por medio de este podcast que la amamos, que la extrañamos un montón y que yo siento que mi mamá nos dio como esa sensibilidad, ¿sabes? Como que yo soy sensible porque mi mamá es muy sensible. Y como que uno llora por todo, ella llora por todo. Entonces como que eso lo tenemos pues muy fervorosamente en nuestro ser.
Claro, y además que papá también es muy sensible, entonces
sí.
Por ese lado creo que la sensibilidad no nos falta. Bueno, Nana creo que un poco más, yo sí soy un poco más duro, pues, pero igual ahí la tengo, seguramente escondida. Pero sí, entonces es muy bonito... tener como esa figura maternal, y al igual que con los papás entendemos que muchas realidades son distintas a la nuestra.
Claro.
Y también podemos rescatar y queríamos mencionar a aquellas madres que en su momento no pudieron dar a luz por infertilidad y
claro.
deciden adoptar, o aquellas mamás que son abuelas.
Uh-huh.
Que de pronto en el momento del parto pues decidieron dar vida a su hijo y pues esa murieron y queda pues esa figura de la abuela que se convierte en mamá.
En mamá.
También está ese papá que hizo de mamá y papá.
Total.
Entonces siento que es bonito mencionarlo, es bonito también darles como ese lugar en este pequeño espacio auditivo. Entonces Y seguramente muchos casos más, mamás solteras, mamás que sacaron a sus hijos solas.
Sí.
Entonces es muy, muy chévere y se me viene a la mente mi abuelita por parte de papá, que
sí.
Pues se quedó sin su esposo, era viuda y sacó 4 hijos adelante de una manera increíble, de una manera excepcional. Entonces creo que es una ventaja que tiene la mujer. Y es esa resiliencia, ¿no?
Claro.
Esa palabra tan, tan linda que muchas veces escuchamos, pero es esa constancia, ese amor, y realmente lo sacó a punta de trabajo y a punta de amor.
Sí, total. Y yo siento, o sea, aclaremos como que ella en ese momento tendría 31, 32 años de edad.
Más o menos.
Mi abuela, o sea, hasta ahora, nunca tuvo una pareja, además
claro.
De mi abuelo. Y eso fue algo que como que a mí me causaba mucha curiosidad, porque uno decía, bueno, pues estabas joven, pero ella entendía mucho y puso como prioridad a sus hijos. Entonces como que si llegaba alguien a querer ser como el papá, a querer de pronto maltratarlos, a querer mandar, ella decía como, mira, no, o sea, yo la verdad no necesito como de esas personas en mi vida, mi prioridad son mis hijos y yo sé que voy a poder salir adelante por medio de eso. Y creo que así muchas mujeres, ahorita también se me vino mucho a la mente cuando dijiste como esa madre que sacó adelante a sus hijos, mi tía Luz.
Sí.
Nosotros teníamos una tía, ella falleció hace ya unos ya va a cumplir 2 años.
Sí.
Pero fue una mujer que sacó a su hijo sola adelante y fue una mujer trabajadora, fue una mujer muy berraca también. Ella, digamos que su forma de ser no era como muy cariñosa, pero como que te veía y ella trataba de darte como todo el amor por medio del servicio, como que siempre te recibía con los brazos abiertos. Y es muy lindo como recordarla porque siento que fue un claro ejemplo de ser una buena madre. Como todo, pues todas las mamás también tienen sus errores. De pronto por querer llenar como otros vacíos, pues no se daba cuenta de pronto de que estaban fallando y así muchas otras mujeres. Y creo que a la cabeza de cada uno de los que están escuchando este podcast pueden venirse muchas mujeres. No solo las que nosotros mencionamos, creo que todas en realidad nuestras mujeres cercanas han sido un gran ejemplo de mamá.
Sí.
Ahorita nosotros tenemos una prima que está muy joven y es mamá.
Sí.
Y a mí me impactó muchísimo cuando ella tuvo a luz a Jero, porque es que de verdad, o sea, yo decía, no, pues Paula digamos que es de una contextura delgadita, o sea, yo decía, no, le va a doler mucho, va a sufrir un montón, y no, o sea, fue berraca. Entonces yo digo como, wow, qué ejemplo tan lindo. Y ella decir como, hoy creo precisamente, en estos días él estaba cumpliendo 5 meses, y ella le dijo, gracias porque me enseñaste a amar, como me demostraste amar,
uh-huh.
Me abriste ese corazón, ¿sabes? Como que de verdad ahora ella sabe lo que es amar, y lo que tú dices, creo que se empieza a desarrollar ese sexto sentido, séptimo sentido de ellas.
Y aparte de eso, siento que ese vínculo entre mamá e hijo se convierte en algo físico, porque claro, anatómicamente es la mujer quien carga al bebé durante 9 meses.
Uh-huh.
Entonces, claro, esa conexión solo la pueden experimentar las mujeres.
Uh-huh.
Y siento que, sin ningún tipo de duda, la conexión entre padre e hijo y madre e hijo es algo grandísimo, es un espacio abismal,
uh-huh.
porque eso nadie se los va a poder quitar. Entonces, claro, a mí también de cierto modo me sorprendió el que le cambió el chip.
Claro.
Entonces, se convierte ahorita todo en Jero, en todo en su hijo, a darlo todo por él y a salir adelante por él.
Uh-huh.
Entonces es algo impresionante y es algo que pues María de cierto modo también lo vivió. Y cuando latigaban a Jesús, cuando lo clavaron en la cruz, seguramente María sintió el triple, mucho dolor.
Yo creo que es imposible pensarlo, o sea, incluso pasó mucho con mi abuela materna, cuando fallece mi tía, que ella decía, o sea, es un dolor, claro, que nadie más va a sentir, porque ella era su mamá, y ella decía algo súper importante, era como, ella era el fruto del amor entre Pedro.
Exacto.
Y ella, porque era su primera hija. Entonces, como que también uno dice, wow, es que es demasiado fuerte,
uh-huh,
la conexión que hay. Creo que nosotros dos, o personalmente yo siento que en mi corazón siempre ha estado el querer ser mamá. Y no sé, o sea, es algo que yo digo ya como en discernimiento y todo esto, Dios siempre me ha mostrado como que de verdad vas a poder lograr tener eso. Y creo que en la actualidad, ya hablando un poco más de el ahora, muchos jóvenes están como escépticos a eso. Y bueno, no les estoy diciendo que todos necesitan tenerlo, porque cada uno tiene un llamado específico.
Claro.
Y eso no quiere decir que pues no estemos dentro del mismo reino de Dios y en dentro del mismo amor. Porque pues también tenemos estas mujeres virtuosas de que se convierten a la vida consagrada y se dedican a tener una relación directa con Dios y amarlo y a casarse con Él. Entonces, creo que la invitación es, si tú sientes ese llamado en tu corazón, ora mucho por eso, como que incrementa un poco más la oración. O si nunca has pensado, o sea, dices como lo tengo ahí, como no sé, tal vez sí, tal vez no, ponlo también en oración, que yo siento que eso es algo que uno debería ir teniendo para lo que hablábamos, ¿no? Para esos pequeños logros y para esos también grandes que vamos a empezar a escribir.
Claro.
En donde, ok, está bien que yo no ponga a mis 20 y tantos voy a tener mi hijo, pero sí decir, quiero durante mi camino o mi proceso de vida tener un hogar, tener una estabilidad, tener una pareja, quiero casarme o en el sentido quiero consagrarme, quiero prepararme para ser sacerdote, para ser una hermana consagrada. De pronto no nací para ser de un hogar ni tampoco consagrarme, entonces he visto muchas personas que se dedican a ser servidores de la iglesia, son solteros, solteras, dedicados a castidad 100%, pero también esa es una forma de servirle a Dios. Entonces, súper bonito que podamos primero, pues desde sus corazones, como pensar eso, cuál es mi realidad. De pronto soy adoptado, mi mamá es mi abuela, mi mamá es mi papá, porque también pasa mucho. Y pues pensar en que también eso te va a formar en un momento y te va a hacer decir como valoro esas personas que también han estado en mi vida y que se han convertido como esa figura maternal que queremos en nuestras vidas. Entonces, no se sientan tampoco como, bueno, yo no he tenido nada de esto, como que otra vez ellos hablando como de la perfección, porque cabe aclarar que ninguno ha sido perfecto, que hemos tenido dificultades, que como familia también hemos fallado en muchos sentidos. Pero queremos compartirles, ahí sí como dicen, como lo bonito y lo que se puede comprobar como superación también y como hemos logrado salir adelante a pesar de que el mundo muchas veces te dice como de primerazo acaba con todo. Muy diferente a lo que tú hablabas de la resiliencia, ¿no? Entonces,
claro, igual es fácil sentarse de pronto al frente de un micrófono a contar lo bonito que nos ha pasado. Pero creo que sin duda alguna, también nosotros conocemos esa parte pues privada de cada familia, esa parte que no es bonita de contar, esa parte que no es bonita de decir, pero por lo mismo podemos sentarnos aquí con propiedad y decirles que se puede, que no hay barrera que pueda, y más en María o en la mamá, que pueda vencer eso. Entonces, yo creo que resalto mucho que uno como hombre siempre busca un prototipo de mujer, y creo que son las virtudes de María. Uh-huh. Entonces, es especial, es una mujer divina, es una mujer llena de cualidades, y se me viene a la mente, en lo poco que conozco de la Virgen, cuando su prima Isabel queda embarazada de Juan y ella se va, María también ya estaba embarazada, y ella se va a cuidarla. Dicen las escrituras que vivía en una montaña y ella se fue por mucho tiempo y estuvo con ella. O sea, ese acto de María me parece una vaina increíble. Es una vaina impresionante. Porque cualquiera hubiera podido decir, estoy embarazada del hijo de Dios. No, y no solo eso. Okay. Estoy embarazada del hijo de Dios. Ajá. O sea, por favor, no me va a faltar nada. Que vengan aquí y me atiendan a mí. No, señor. Ella va a donde su prima y sigue actuando como una mujer normal.
Sencilla.
Entonces, sencilla, es la palabra.
Sí.
Entonces creo que eso es lo más bonito que se me viene ahorita a la mente, pues, de María.
Hay una canción muy linda que se llama Una fe sencilla y habla de eso.
Sí.
Como no solo la sencillez de María, sino también de Jesús. Porque acá, digamos que ya para concluir, quiero decirles que muchas veces nosotras las mujeres también tendemos a ser como estigmatizadas, como algo inferior, ¿no? Y eso pues pasa en el mundo y en todo lado, pero digamos que incluso en la iglesia, en el Antiguo Testamento, como que sí hablaban de las mujeres, pero era como si eras infértil y podías quedar embarazada, siempre era el tema de procrear y procrear. Pero llega Jesús y como que él cambia muchas cosas, ¿no? Y como que él quita también ese concepto de la mujer solo se va a dedicar a procrear y a atender en casa, sino que él también las involucra, las hace parte de sus discípulos. O sea, así fue con María Magdalena y la recibe con los brazos abiertos y ella se vuelve indispensable, tan indispensable que fue la primera que lo ve a él resucitado. O sea, y que ella llorando porque no encontraba el cuerpo de su señor, y él le dice, ¿por qué lloras, mujer? ¿Por qué lloras? Y él le dice, porque se han llevado el cuerpo de mi señor y no sé dónde lo han dejado. Y él le dice como, aquí estoy yo, ve y le dices a Pedro que ya resucité, que nos encontremos. Bueno, y es como esta comunicadora también, es como esta imagen de que, wow, está presente la mujer en la vida de Jesús y de una forma maravillosa y de una forma igualitaria, como lo pueden estar también los discípulos. Y es súper lindo para nosotras como poder sentirnos eso, discípulas de Cristo Jesús.
Claro.
Y que nosotras también nos veamos como más allá también, obviamente, de esa labor tan linda que tenemos de ser madres y de procrear, es también de darnos cuenta de que podemos también evangelizar. Y creo que hay muchas mujeres que tienen ese don del consejo, que tienen ese don de escuchar, pues de por sí como que viene impregnado en nuestros corazones y en nuestro ser. Entonces también qué lindo que podamos como valorar a todas esas mujeres que han llegado a nuestra vida y se han vuelto también ese pilar para nuestro crecimiento espiritual, porque no solo es como la mamá, sino todo lo que conlleva pues tener a todas estas mujeres que hacen parte ya de ese, no quiero decir como la palabra, pero como ese poder, empoderamiento femenino, ¿verdad?
Sí, claro.
Y que nos forman. Entonces, qué lindo que podamos también ver que Jesús cambia y Jesús transforma y Jesús, todo lo que de pronto en la antigüedad era así cuadriculado, Él viene a decir, no, espere, un momento, hay cosas mucho más importantes.
Claro, Jesús es el punto de partida. Al final yo siento que la Iglesia Católica, y lo hablo ahorita en el, como en el tiempo que lleva Francisco, el Papa,
uh-huh.
Lo ha hecho de una manera mucho más notoria. Lo hablo de él porque pues ese es el proceso que he conocido.
Claro.
Es como el que estaba más cerca.
Claro.
Pero sin duda alguna ahorita la mujer en la Iglesia Católica juega un papel fundamental. Para nadie es un secreto que la mayoría de la Iglesia, como tal la comunidad, es femenina.
Uh-huh.
En la parte administrativa está obviamente más que todo involucrada la mujer, lo uh-huh. sé porque lo he escuchado, y ellas tienen ese papel y ese rol escondido. Entonces las mujeres son educadoras, las mujeres son las que más oran por los sacerdotes, las mujeres son las que de cierto modo hacen el trabajo sucio, pues,
uh-huh.
y de cierto modo es como una invitación a invitarlas, a todas las mujeres que quizás nos escuchan, que sí hay un espacio para ustedes en la iglesia.
Claro.
Sin ningún tipo de dudas, que no se cierren a que la iglesia, únicamente porque hay sacerdotes, es masculina, para nada. Entonces, bienvenidas, son bienvenidas sí, a la iglesia, sin ningún tipo de duda. Dios realmente tiene un propósito muy grande con ustedes y las elige porque tienen muchas virtudes que nos hacen falta a nosotros. Entonces, fue muy bonito como poderles compartir de cierto modo esta relación, no solo con nuestra mamá, sino con la Virgen.
Con la Virgen,
que al final
sí.
Nosotros también revivamos esa llama si la tenemos un poquito apagada y poderles compartir en una pequeña pizquita pues de lo que es María.
Exacto, total. Y que puedan también ustedes investigar un poco más. Creo que lo lindo como de estos pequeños fragmentos que hemos estado haciendo como de la iglesia, de los personajes de los cuales ya hemos hablado, de San José, de Pablo, ahora de la Virgen María, es como decir, bueno, acá ya me abrieron o es como me hicieron esta pequeña sinopsis, me describieron como decir este plato, quiero ir a probar un poco más, ¿no?
Uh-huh.
Quiero ir, eso es como los reels que hacen en Instagram de ven a este restaurante, no sé qué, y muestran todo. Entonces nosotros acá, ven, conoce a la Virgen, pero tienes que tú mismo vivir esa experiencia porque más allá de nosotros contarla, creo que hay que vivirla y sentirla para poder entender muchas cosas más.
El que la vive es el que la goza.
Exacto, el que la vive es el que lo goza. Eso es un dicho colombiano.
Sí, muy colombiano.
Y nada, decirles que hoy, si ustedes tienen a su mamá cerca, si está a su lado, oigan, vayan, denle un abrazo de parte de nosotros.
Sí.
Porque de verdad a nosotros nos hace mucha falta eso. Y porque lo que les digo, uno nunca sabe, o sea, la vida es tan inesperada también muchas veces que es bonito que valoremos esos pequeños momentos y que valoremos los detalles y lo que se queda realmente, que es lo que tú vives, porque en realidad al cielo no nos llevamos nada, sino todo lo que vivimos y lo que cosechamos también en esta tierra. Entonces, gracias a todos por estar conectados. Gracias por escucharnos una vez más. No se les olvide seguirnos en Instagram como
@ Un Par Raya al Piso Podcast.
Exacto, ahí estaremos publicando algunas otras cositas. Nos estamos como hasta ahora moviendo un poco en Instagram.
Tengan más paciencia, por favor.
Pero vamos a seguir muy juiciosos todos los jueves para que sigan escuchándonos, para que nos escriban. Nos encanta escuchar mensajes como me ha gustado, me siento motivada, oye, nunca lo había visto de esta manera. Me parece súper lindo. Y que nosotros también podamos ser como esa ayudita, ese bonus para que ustedes se acerquen a Dios, pues es lo más lindo de este podcast. Entonces, nos vemos un próximo jueves. Gracias a todos por haberse conectado.
Un abrazo. Chao, chao.